Bien. Concejales, siendo las 9:59, con la presencia de los 11 concejales, estamos para dar inicio, después de este cuarto intermedio. Bien, nos habíamos quedado en el punto número 2, homenaje, conmemoración política de actualidad política. A la última persona que terminó su alocución fue el concejal Cárdenas. Tengo al concejal del Río.
Gracias, presidenta. Sí, también quiero resaltar sus palabras, presidenta, agradecerle, como también a todo el cuerpo, porque la verdad que hemos transitado un año complicado, difícil, donde tuvo que primar la madurez política para arribar a muchos acuerdos. Generar esos acuerdos llevó tiempo, debate, y la verdad que la predisposición de todos los que hoy están presentes acá logró que pudiéramos sobrellevar esta situación compleja, difícil, rara, de una forma menos traumática, pero, digamos, dentro de lo que la sociedad también estaba demandando. También quiero agradecer a todo el personal del Consejo, porque la verdad que la predisposición que han puesto, el valor, el trabajo, la dedicación, no es menor. Gracias a ello nosotros hemos podido cumplir con nuestro trabajo, aún fuera de horario, es algo que destaco, porque sinceramente hay que valorar las herramientas que tenemos, que nos brindan todos estos trabajadores y por sobre todas las cosas la predisposición que ponen. Así que a todos ellos muchísimas gracias y bueno, obviamente seguir avanzando para el año que viene, trabajando de esta misma forma, generando consenso, buscando debate, viendo de qué forma podemos hacerle más sencilla la vida a todos los barilochenses, que de alguna forma esperan que nosotros, en nuestra labor, le brindemos también herramientas para que ellos puedan tener esa tranquilidad. Y después, con un profundo dolor también quiero hablar sobre un enfermero que acaba de morir por coronavirus. Lo acabo de ver en las noticias. Y sinceramente esta situación de pandemia nos ha tratado, digamos, de una forma muy compleja. Ha hecho que nosotros tengamos que cambiar muchas costumbres para poder transitar todo esto. Al personal de salud que estaban en la primera línea de batalla, la verdad que va mi reconocimiento, mi aplauso y toda mi gratitud, porque lo han hecho con toda la pasión, poniendo en riesgo su vida, como es el caso de Carlos Burgos, que dice en la noticia que tenía los años de servicio, ya estaba para jubilarse, pero seguía trabajando en el centro de salud de Dinahuapi. Había comenzado como camillero en el hospital zonal y se había contagiado en agosto por primera vez. Y ahora peleó 10 días en terapia, pero no pudo contra el COVID. Le mando un fuerte abrazo a toda la familia. Me pongo en el lugar de ellos, sinceramente, y es un dolor enorme. Pero la gratitud que tenemos que tener nosotros con este trabajador, con este luchador, la verdad que tiene que ir mucho más allá del mero reconocimiento. Quiero destacarlo, no quería dejarlo pasar, porque lamentablemente esta pandemia se ha llevado muchas personas y quizás muchos de nosotros hemos despedido a algún conocido, algún amigo o un familiar. Entonces, también hablarle a la sociedad, decirle que esto todavía no ha terminado, que es una lucha que sigue y que de alguna forma tenemos que respetar los protocolos para que también de esta forma podamos colaborar con el personal de salud. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Obviamente me subo al pesar por el fallecimiento que acaba de comentarnos. No sé si tengo a alguien más para el uso de la palabra. concejal Casas.
Gracias, señor presidente. No, muy poco, por supuesto, acordar con lo que se ha dicho los concejales que han dirigido la palabra anteriormente, pero personalmente agradecer en lo personal a los trabajadores del Consejo que siempre nos han acompañado, que nos han ayudado, que nos han enseñado, que siempre han estado predispuestos a acompañarnos. También dejar en claro que ha sido un año de conocimiento, de aprendizaje, y en esto quiero resaltar la capacidad de consenso que hubo hacia el interno del Consejo, que más allá de las diferencias ideológicas y de historia de vida que cada uno nos traemos, hemos podido trabajar en conjunto, con respeto, más allá de las diferencias. ¿Sí? También reconocer y agradecer al bloque del oficialismo, porque en lo personal reconozco la buena predisposición por parte de muchos de los concejales, o de la mayoría de los concejales, el caso Gerardo Ávila, Carlos, la señora Presidente, Claudia, todo, que siempre han estado acompañando y ayudando y dándonos y dando consejo. A los compañeros del POBAR, del PUL, de Chamatrópulo, también agradecerle por poder trabajar, poder hablar, consensuar, y que más allá de la diferencia, vuelvo a ratificar que es muy bueno que todos tenemos un único objetivo, que es el bien común de la ciudad. Y por último, agradecer a mis compañeras de bloques, con quienes también, más allá que pertenecemos a un mismo partido, venimos de diferentes historias de vida, diferentes historias de militancia, y más allá de esta diferencia hemos podido, por ahí con algunas diferencias más importantes o menos importantes, hemos podido trabajar, y también agradecerle porque a partir de la visión diferente que tenemos de acuerdo a donde venimos, me han ayudado a pensar y a trabajar de diferente modo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, concejal. Tengo a la concejal Torres para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Primero, agradecer sus palabras también y agradecer a todos los concejales por, bueno, la paciencia. Algunos hemos tenido que presidir comisiones no muy complejas. Por lo tanto, gracias por haber tenido paciencia y entender que estamos todos en aprendizaje. Bueno, un año muy duro y obviamente que no voy a dejar pasar este dolor que me embarga hoy, hablando de un colega, de mi colega, de un compañero, de mi compañero, que, bueno, con ustedes estoy trabajando hace un año y ya nos consideramos y nos apreciamos, imagínense, trabajar yo 22 años con él. Perdón que me quiebre, pero perdimos la batalla contra el COVID hoy porque perdimos un compañero en salud. Esto nos hace reflexionar y decir que tenemos que seguir cuidándonos, que esto no es un chiste, que esto no es mentira, que ayer también se abrió un camino de esperanza llegando la vacuna, y fueron vacunados mis compañeros, así que eso también me llenó de esperanza y de alegría. Y bueno, y recordar a Carlos no como un héroe, porque salud no somos héroes, en el trabajo que elegimos lo hacemos con amor, con profesionalismo, sino recordarlo como un gran compañero y profesional. Y en esto quisiera que ustedes me acompañaran y darles un aplauso a Carlos, decirle que lo vamos a recordar siempre, que gracias por todo lo que dio, y un aplauso a Salud, que aún sigue ahí enfrente de la batalla. Por favor, un aplauso para ellos. Gracias. Gracias, Carlos. Te voy a recordar siempre. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, concejal Ferreira.
Primero que nada, sumarme a las palabras que le han dedicado a este trabajador de la salud, a Carlos, acompañar en sus sentimientos a mi colega, la concejal Claudia Torres, ha sido un año muy difícil, ha sido un año profundamente difícil para nuestros conciudadanos, no puedo dejar de emocionarme, para nuestros conciudadanos que también pasaron momentos muy difíciles. Nuestra ciudad sufrió el impacto económico que dejó la pandemia, el dolor de la pérdida de los seres queridos. A mí me ha tocado de cerca ver cómo amigos perdían a sus seres queridos. Realmente ha sido muy triste esas partidas. Ha sido un año difícil para todos y para todas, para los gobernantes también. Pero acá, en este espacio que es la actualidad política, no puedo dejar de hacer mención a nuestro primer año de gestión como representante del espacio político del Frente de Todos, que tuvimos un gobierno que estuvo a la altura de las circunstancias, siendo previsores al momento de tomar decisiones, declarando a principio del año pasado la emergencia económica y social, la ley de solidaridad en la emergencia económica y social, y a partir de ahí, declarada la pandemia, una batería de medidas que ayudaron a poder hacerle frente a la pandemia. Y en nuestro Bariloche también tuvo el impacto de esas medidas que fueron tomadas a tiempo. Primero y principal, volver a tener un Ministerio de Salud a la altura de las circunstancias, como nos enorgullece a los que pertenecemos a este espacio político, tener un Ministerio de Salud, un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Cultura, que pusieron a disposición y se elaboraron políticas públicas para que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran sufrir el menor impacto económico y social que iba a dejar esta pandemia. Más allá de eso, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se gestionaron y se tomaron las medidas necesarias para poder hoy poder estar vacunando al personal de salud. El tema de las vacunas tan importante, y no solamente importante porque se van a vacunar y porque se llegan de Rusia, porque llegan de Inglaterra o de Estados Unidos, sino porque nuestro país va a estar a la altura de la situación por la que estamos atravesando y se van a producir las vacunas en nuestra República Argentina. Y eso realmente a mí me llena de orgullo. Hemos tenido políticas como los IFE, los ATP, los ATN, que pudieron absorber los empresarios de nuestra ciudad para que no hubiera más despidos, más allá de todo lo que estuvieron pasando. Decretos donde se congelaron las tarifas. Hubo políticas públicas para detener el impacto económico en los comercios de nuestra ciudad, que vimos cómo fueron cerrando de a poco cada uno, y realmente eso a nosotros nos llena de tristeza. Pero bueno, fue un año difícil para todos y todas, seguramente para nosotros, para el gobierno de nuestra ciudad también, seguramente haciéndole frente a todo esto y poniéndose también a disposición el gobierno de la provincia con el gobierno nacional para llevar adelante este momento tan difícil. Pero quiero aprovechar, Presidenta, ya que tengo la palabra, estamos hablando de los logros del gobierno, quiero hacer mención a que hoy amanecimos con un nuevo derecho que logramos las mujeres. Hoy tenemos acceso seguro, legal y gratuito a la IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Desde el 2018 se puso en debate, no solamente en el Congreso, sino en la sociedad, de qué hablamos cuando hablamos de aborto. Y cuando hablamos de aborto, hablamos de salud pública, hablamos de vulneración de derechos reproductivos y sexuales. Hablamos de que el Estado debe garantizar los derechos, como son el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, y decidir sobre nuestros cuerpos gestantes cuándo y cómo queremos ser madres. Esto también es un logro de la salud pública. Ayer adquirimos un derecho, pero es un derecho a la salud pública y a la asistencia del Estado en estas decisiones que hoy cada una podemos tomar. El proyecto en el artículo número 1 señala que tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la atención posaborto, al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos. de las mujeres y de las mujeres y de las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. El proyecto establece la posibilidad de acceder a la IVE en los servicios del sistema de salud pública hasta la semana 14 de gestación. Asimismo, también establece el acceso a la información y a recibir la educación sexual reproductiva y así garantizar la implementación de la Ley 26.150 de Salud Sexual Integral. Desde 1921 el aborto es legal en determinadas circunstancias, pero sin embargo recaen prejuicios que ha llevado al Estado a estar ausente en determinadas circunstancias. Yo sé que es un tema complejo y que seguramente muchos no deben estar de acuerdo, y yo respeto esas convicciones que cada uno lleva adelante, pero también pido ese mismo respeto para todas las que reclamamos ese derecho y sostenemos que hablar de IVE es hablar de salud pública y de justicia social. Con este proyecto, el 17 de noviembre, también ingresó al Consejo el denominado Proyecto de los Mil Días, que tiene como objeto fortalecer el cuidado integral de la salud, de la vida de las mujeres, de otras personas gestantes y de niños y niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de sus hijos. Yo celebro, Presidenta, queridos colegas, que la lucha de los colectivos feministas, y no de los colectivos feministas de los últimos años, sino desde hace años que vienen pidiendo este derecho. Es un nuevo acceso a la salud pública, es un logro que hemos conseguido todas las mujeres y todos aquellos que acompañaron a las mujeres en este pedido. En cualquiera de estos casos que nombré recién, tanto en la IVE, en el acompañamiento en el programa de los mil días, el Estado debe acompañar y garantizar los derechos que rigen en nuestra Constitución Nacional. Por eso, vamos a volver a repetir y a reclamar educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? Aprovecho antes de darle, concejal, en principio plantear en relación a la locución de Roxana que esto no es un logro de un gobierno, es un logro de un movimiento que hace muchísimos años se formó, del cual en mi paso por la ciudad de Capital fui parte y me enorgullezco profundamente de lo logrado anoche. La realidad es que hoy el pueblo cuenta con una vergüenza menos y una libertad más. Así que nada más que eso, me parece que lo dice todo. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. También sumar mi reflexión al respecto de este tema, que hemos, quienes hemos seguido el tema en los últimos años en lo parlamentario, creo que ayer se avanzó, y mucho, y se avanzó en condiciones en las cuales creo que debieran avanzarse muchos otros proyectos que son importantes para el país, generando consensos, generando una transversalidad, digamos, en el tratamiento de los proyectos que va más allá de la pertenencia política partidaria, sino que busca tratar de cristalizar, en este caso, una demanda, una exigencia, una situación que no podía seguir siendo ocultada por el Estado y que debía ser parte, digamos, de una intervención activa, clara, bajo la ley, para justamente proteger a la mujer y a las personas gestantes. Hace 2 años, cuando nos tocó también desde este Consejo ratificar o trasladar una opinión política, claramente, y personal, porque, como bien planteaba la concejal Ferreira, es un tema transversal que atraviesa a la sociedad, que muchos pensamos de una forma, otros tantos, muchos piensan de otra, y es parte también de la democracia justamente poder respetar esas disidencias. Pero en aquel momento me sentí en la obligación de fundar ese acompañamiento frente a la propuesta que estaba en la mesa, planteando esto, digamos, la necesidad de dejar de ocultar, la necesidad de dejar un Estado que esté ausente, de correr con la criminalización, digamos, y esconder bajo la mesa cuestiones que existen en la realidad. En la Argentina el aborto existe, haya o no haya ley, y lo que estaba reclamándose es que se realice esa práctica bajo condiciones de salubridad, con acompañamiento, inclusive con mecanismos de contención que eviten tal vez generar justamente esa práctica. Pero eso en la clandestinidad no se puede hacer. Eso ocultándose, digamos, a la luz del Estado, no se puede hacer. Quedando la mujer, y sobre todo las mujeres de bajos recursos, presas del interés espurio de centros, digamos, o de lugares que justamente promueven esta situación bajo las peores condiciones, o peor aún, sin ningún tipo de intervención de un tercero, dejándola a la mujer totalmente desprotegida y luego sometida al escarnio social, a la vergüenza moral, religiosa, lo que fuera, y sin un acompañamiento y encima una condena judicial penal, es lo que no nos puede pasar en este país. Como lo hemos dado también este debate en otros temas complejos, como puede ser el uso del cannabis, otras cuestiones que atraviesan a la comunidad, pero lo que no puede el Estado es esconder la cabeza y no hacerse cargo de que tiene que estar para regular y para poder acompañar, para poder proteger, para poder generar los mecanismos de prevención y de cuidado. Y en eso es muy importante lo que planteó también la concejal Ferreira, un poco también la presidencia, la educación. En un país donde todavía en algunas escuelas y en algunos grupos sociales hablar del sexo, hablar de la reproducción, hablar del derecho de la mujer y del hombre a realizarse en materia, digamos, de su cuestión física, digamos, es ocultar la realidad y es condenar en muchos casos a las generaciones futuras a no tener información de calidad para poder tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida. Entonces me parece que todo va de la mano. Aumentar la educación sexual integral, generar mecanismos de prevención, dar información de calidad sin tabúes, sin falsos dilemas, sin cuestiones que solamente ensucian esa información y evitan la toma de definiciones claras, y un Estado presente que respete las individualidades pero que pueda generar un marco de contención. Creo que eso es lo que se avanzó ayer, y como hombre, y creo que como hombres en la comunidad, debemos ser respetuosos de la definición de vida de la mujer, de su cuerpo, de su vida, de su proyecto de vida, y acompañar, como hemos dicho en varias cuestiones, transversalmente cambiar conductas, cambiar patrones y tratar de construir una sociedad mejor. Esta ley no promueve nada. Esta ley lo que hace es evitar la clandestinidad y un negocio sobre la vida de la mujer que hoy condena a mujeres a la muerte. Creo que eso es el avance, y ojalá, con ley vigente y todo, no tengamos que lamentar un solo aborto, porque se llegó a tiempo, con información, con contención, pero si la mujer lo definió y realmente se sintió en la toma de esa definición, que no debe ser nada fácil, que no esté sola y que esté contenida por un Estado presente. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Tengo a alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, no teniendo más en el punto número 2 de homenajes, conmemoraciones y actualidad política, pasamos al punto número 3, comisiones y representaciones especiales. Abrimos el uso de la palabra. Bien, no tengo uso de la palabra en el punto número 3. Pasamos entonces a la toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Vamos a dar toma de estado a los proyectos con ruta legislativa. Proyecto de ordenanza 211 del 20.
Ampliación para cuidado de residentes y turistas en espacios públicos, Bariloche te cuida. Autor, concejal Pablo Chamatropoulos Pobar.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 217 del 20.
Se crea programa multiespacios de participación. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 218 del 20.
Se crea programa Club de Día para Personas Mayores. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura. Desarrollo Humano, Deporte, Cultura, de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno. De proyecto de ordenanza 222 del 20.
Aprueba convenio compraventa parte de inmueble, nomenclatura catastral 19-2F-026-11A-11B con Aliara, vivienda colectiva Altos del Este. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Coautores, concejales Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Tabuada y Carlos Sánchez y Puentes. Juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Obra y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 223 del 20.
Se crea sector paisaje protegido municipal denominado Desembocadura del Río Ñirihuau. Autores, concejales Gerardo Ávila, Norma Tabuada, Natalia Almonacid, Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puente. Juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 225 del 20.
Crea Comisión Municipal de Paritarias. Autores, concejales Marcelo Casas, Roxana Ferreira y Julieta Wallace, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, Economía, Hacienda, Finanzas, Desarrollo Económico y Gobierno Legales.
Creo que
yo no tengo esa ruta.
Hay un error, lo acordado fue gobierno y legales únicamente.
A ver, ahí está, me recordaba otra ruta, por eso. Pudo haber habido un error cuando se imprimió el orden del día, es el que nos han girado. Entonces, repito, para que quede claro, estamos hablando del proyecto de ordenanza 225 del 20, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Bien, proyecto de ordenanza 232 del 20.
Modifica ordenanza 3015-CM18, autor concejal Gerardo del Río Pool.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 233 del 20.
Abroga ordenanza 3117-CM19, modifica ordenanza 947-CM99, reglamentar alquiler de autos sin chofer. Autor, concejal Gerardo del Río Pool.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte y a la Comisión de Gobierno. Proyecto de ordenanza 234 del 20.
Crea Sistema Municipal de Manejo Responsable de Neumáticos Fuera de Uso. Autores, concejales Norma Tabuada, Claudia Torres, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid y Carlos Sánchez y Puente. Juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y a la Comisión de Gobierno y Legales. Tengo pedido de palabra del concejal Sánchez, así que paro, le doy la palabra para pasar al otro punto.
Gracias, Presidenta. Sí, ahí solicito una modificación en relación a un acuerdo de la Comisión Legislativa, del proyecto 230 del 20. Solicito darle ruta de economía y conjunta servicio, tránsito y transporte y gobierno y legales.
Bien, nosotros teníamos ese proyecto sobre tablas, pero es letrada, transporte, economía y gobierno. ¿Cuáles serían en conjuntas? ¿Son economía y gobierno?
No, economía no. Servicio, tránsito y gobierno y legales.
Tránsito, está bien. ¿Yo entendí mal? Es un fondo. Es economía.
Presidenta.
Sí,
concejal. No, está bien. Pero disculpen, es economía, servicio y gobierno y legales.
Sí.
Sí, economía puede ir sola, gobierno y legales. Y servicios en conjunto.
No. No, a ver, yo ordeno para bien. Ver la moción. La moción es letrada, servicios, sí. Economía y gobierno, y se pide tratamiento en conjunto de economía y gobierno, que pueden ser las dos que estén en conjunto. ¿Sí? En este caso, ¿le parece, concejal Sánchez?
Está bien.
Presidente. Bien, genial. Entonces tengo a la concejal Wallace, igual que pidió la palabra. Esto deberíamos poder acordarlo porque estaba en tratamiento de otro punto. Concejal Wallace.
Sí, perdón, presidenta, para ordenar. Nosotros estábamos en el ítem 4.1 de proyectos con ruta legislativa, ¿verdad? Pasamos al 4.2.
No, perdón. Estamos en el 4. Estamos en el 4.1 como termina el de ruta. Si este proyecto pasa a ruta, se tiene que pasar al 4.1. Es eso lo que lo está pidiendo en este momento. Puede pedirlo también el concejal Sánchez en el 4.2 cuando estemos en ese punto, pero...
No, está bien, digo, pero la confusión, porque íbamos en orden y hay otros proyectos. Pensé que eso se iba a solicitar en el momento que está estipulado en el 4.2. Digamos, estar de acuerdo que estamos hablando de eso... Por eso la consulta, entonces, si vamos al 4.2, tiene que ver con el proyecto 230, lo que se solicita es el retiro de tablas y el pase a ruta legislativa.
Efectivamente es lo que pide el concejal Sánchez.
Y en ese sentido, la ruta que propone es asesoría letrada.
Yo lo digo, transporte. Ahí va, minuto. La ruta que propone el presidente de Juntos Somos es servicio, economía y gobierno, en este caso, economía y gobierno en conjunto. ¿Sí? Estamos hablando de que va a girarse asesoría letrada, obviamente, ¿no?
¿Las tres juntas?
No, solamente economía y gobierno en conjunto.
Muchas gracias.
Sí. Bien, lo someto a votación. ¿Acuerdan? Queremos... Es un proyecto que tengo en tratamiento en sobretablas, en el 4.2. Para pasarlo al 4.1, yo necesito que los presidentes de los bloques acuerden el paso a ruta legislativa. Si acuerdan, me dicen que sí, por micrófono, presidentes de bloque. Entiendo que Juntos Somos está representado por Carlos Sánchez.
De acuerdo, presidenta.
Gracias.
De acuerdo, presidenta.
De acuerdo, presidenta.
De acuerdo, presidenta.
Bien,
estamos. Pido disculpa. Pensé que teníamos que votar por eso.
Sí, no, es que claro...
Fue confuso. Entonces, repito, estamos en el punto 4.1, ruta legislativa, proyecto de ordenanza 230/20. Vas tú, Josefina.
Se crea Fondo Específico Vial Infraestructura para Mejora Calidad de Transporte y Seguridad Vial. Crea Tasa de Infraestructura y Seguridad Vial. Autor, Intendente Gustavo Genuso.
Bien, según lo acordado recientemente en este recinto, será girado asesoría letrada a servicios, economía y gobierno, ¿sí? Con tratamiento en conjunto con economía y gobierno, solo economía y gobierno. Bien, ahora sí pasaríamos al 4.2, pero ¿tenía su mano levantada, concejal Wallace?
Sí, pero en todo caso lo pido la palabra cuando... Porque tiene que ver con el proyecto 229. Pero sí.
Ahí, vamos en orden.
Por eso.
Dale. Perfecto. Entonces, vamos al punto 4.2, tablas. ¿Sí? Proyecto de comunicación 212/20.
Comunica a la legislatura de Río Negro la necesidad de aprobación del proyecto de ley 844/2020. Autores, concejales Gerardo del Río, Pool y Marcelo Casas, frente de todos.
Bien. Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tabla por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad en tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 213/20.
Se comunica preocupación por la renuncia masiva de jefes de servicios médicos de áreas técnicas y centros de salud de Bariloche. Autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tabla por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 214/20.
Comunica Poder Ejecutivo Provincial necesidad de garantizar el derecho a la salud. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, frente de todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 215/20.
Se declara de interés municipal, cultural y educativo la iniciativa Cronomapa Bariloche. Autores, concejales Norma Taboada, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puentes y Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 216/20.
Se prorroga ordenanza 3150/20, declara estado de emergencia económica, social y de servicios en San Carlos de Bariloche, COVID-19. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad su tratamiento sobre tablas, proyecto de comunicación 219 del 20.
Comunica Cámara de Senadores de la Nación, beneplácito, tratamiento y aprobación, proyecto de ley, regulación, acceso, interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Wallace, frente de todos.
Bien, antes de proceder a la votación, le doy la palabra a la concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, hace un rato estuvimos hablando de que este proyecto ya fue sancionado, así que no tiene sentido el tratamiento sobre tablas. Pido su retiro. Muchas gracias.
Bien, entonces corresponde ser votado el retiro del tratamiento. Por la afirmativa, queda aprobado el retiro del tratamiento. Entonces pasamos al proyecto de comunicación 220 del 20.
Comunica Cámara de Senadores de la Nación, beneplácito, tratamiento y aprobación, proyecto de ley, atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Wallace, frente de todos.
Concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Lo mismo que el proyecto 219, pido que sea retirado
del tratamiento sobre tablas. Bien, gracias, concejal. Entonces, sometemos a votación el retiro del proyecto de comunicación 220 del 20. Por la afirmativa. Queda aprobado el retiro del proyecto. Pasamos al proyecto de comunicación 221 del 20.
Se comunica a Gobernador y Ministro de Salud de Río Negro preocupación por situación de odontólogos. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Wallace, frente de todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 224 del 20.
Declara 2021 Año Internacional para la Eliminación de Trabajo Infantil. Autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto. Proyecto de declaración 226 del 20.
Se declara de interés municipal y cultural, cuento, mediación comunitaria, acuerdos y acordes. Autores, concejales Norma Taboada, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 227 del 20.
Declara de interés municipal el programa Bioenergía Andina. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, frente de todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Bien. Queda aprobado entonces el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 228 del 20.
Prórroga de licencias de conducir. Autor, concejal Pablo Chamatrópolis Pobar.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad su tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 229 del 20.
Se crea Fondo Específico de Sustentabilidad Social del Transporte Urbano de Pasajeros. Autor, Intendente Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Se debe dar ruta en concejal Sánchez. No tiene. Son 8 votos en tablas. En este caso, lo clarifico: con los votos positivos del concejal Sánchez, del Río, Torres, Taboada.
Perdón, Presidenta, no voté positivo.
No, pero yo dije Gerardo Ávila. ¿Dije del Río? Ah, iba para acá, o sea, iba así. Ahí va otra vez. Entonces, sí. No, eso lo vi, por eso estoy pidiendo la ruta. Proyecto, entonces, estamos en el proyecto de comunicación 229 del 20, ¿sí? Los votos fueron afirmativos del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taboada, Cárdenas y Chamatrópolis, votos con el voto de la presidencia y con los votos negativos de la concejal Wallace, Casas, Ferreira y del Río. Por lo tanto, correspondería que el presidente del bloque, Carlos Sánchez, manifieste ruta.
Gracias, Presidenta. Sí, en ese sentido, entonces, sería la misma ruta que el proyecto 230, Servicio, Economía, Gobierno y Legales. Letra A, Servicio, Economía y Gobierno y Legales en conjunto.
Bien, entonces, gracias, concejal. Entonces, correspondería pasarlo al punto número 4.1, que es proyectos con ruta, ¿sí? La propuesta es asesoría letrada, servicios, economía y gobierno. ¿Prestan acuerdo los presidentes de bloque?
De acuerdo.
De acuerdo, presidenta.
Bueno, entonces se retira el tratamiento sobre tablas para esta sesión. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 231 del 20.
Se prorroga vigencia emergencia en violencia contra las mujeres. Modifica ordenanza 2369 CM del 12. Autores concejales Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro, Roxana Ferreira, Julieta Wallace, Frente de Todos, Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatropoulos Pobar y Gerardo del Río Pul.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado el tratamiento sobre tablas. Proyecto ordenanza 235 del 20.
Modifica precio de venta por metro cuadrado de tierra social, Instituto Municipal de Tierras para la Vivienda y Hábitat Social. Autores concejales Gerardo Ávila, Norma Taboada, Claudia Torres, Natalia Almonacid y Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado el tratamiento sobre tablas del proyecto. Pasamos al proyecto de declaración 236 del 20.
Declara de interés municipal y deportivo triatlón escape de la Isla Huamul 2021. Autora, concejal Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. ¿Tu concejal? ¿Sí? ¿Ferreira? ¿Sí? Bien, queda aprobado entonces el tratamiento sobre tablas. Pasamos al punto número 5, tratamientos de proyecto con dictamen. Tenemos el proyecto de ordenanza 52 del 20. Damos lectura del articulado.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo primero de la ordenanza 1934 CM09, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo primero. Se adhiere a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240, a la Ley Provincial 5.414, al Decreto 651-05 y sus modificatorias. Artículo segundo. Se modifica el artículo segundo de la ordenanza 1934 CM09, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo segundo. Se ratifica el convenio de delegación de facultades defensa del consumidor, decreto 651-05 y sus modificatorias. Artículo tercero, se modifica el artículo cuarto de la ordenanza 1934-CM09, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 4. La Oficina Municipal de Información y Defensa del Usuario y Consumidor de San Carlos de Bariloche ejercerá en la jurisdicción municipal la función de dirección, coordinación e instrumentación de las actividades de información y, en general, protección del consumidor y usuario de bienes y servicios. La Oficina Municipal de Información y Defensa del Usuario y Consumidor promoverá la coordinación de actividades y competencias con los organismos o poderes públicos provinciales o nacionales competentes en materia de protección del consumidor, en particular, Defensor del Pueblo de San Carlos de Bariloche y de la provincia de Río Negro, Dirección General de Comercio Interior, Organismo de Aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, Boletín Oficial 15 del 10, 1993, entre reguladores de servicios públicos, Ley Provincial 5.414, Decreto Provincial 651-05 y sus modificatorias, como así también con asociaciones de defensa del consumidor creadas conforme con la Ley 24.240 y sus modificatorias del Decreto Reglamentario 1798-94 vigente, Boletín Oficial 18 del 10, 1994. Artículo cuarto, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal a efectuar la actualización de la ordenanza 1934-CM09, artículo quinto, de forma.
Gracias. Corresponde ser leído el dictamen de la Comisión de Gobierno. Concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 15 de diciembre de 2020, acta número 058-20. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Guala, Roxana Ferreira, de Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos Pobar, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río Pul. Proyecto de ordenanza 052-20, adhiere a ley 5.414. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Pablo Chamatrópulos.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero muy brevemente Por supuesto, agradecer a los colegas el tratamiento de este proyecto en su trámite legislativo. No quiero extenderme demasiado en las consideraciones porque esta será una sesión larga con muchos temas en consideración y además fue tratado en comisión y tuvo el respaldo por unanimidad en dicho tratamiento, así que no es necesario generar argumentos en función del acompañamiento de los colegas, porque descuento el mismo y entonces va a ser aprobado y será una norma con la que cuenta la ciudad. Entonces, quiero utilizar muy brevemente este espacio que habitualmente tienen los autores para hacer alguna reflexión, para volver a poner sobre la mesa lo que nos falta. Yo creo que estamos siempre obligados a buscar nuevas herramientas y nuevas soluciones, porque precisamente la sociedad necesita de nuestra mayor contribución en materia de soluciones. Muchas veces las soluciones, Presidenta, tienen una enorme incomodidad para los decisores a la hora de tomarlas, pero por eso siempre es importante mirar el largo plazo. Nunca las decisiones de quienes tenemos responsabilidad pueden ser evaluadas por intereses momentáneos, personales, por simpatías o antipatías. Siempre tenemos que tener una mirada de largo plazo y una mirada del funcionamiento del Estado como el bien común. Y en ese sentido, y respecto de las palabras de mis colegas al principio, entender que la sociedad está en un momento de enorme dificultad y que tenemos que hacernos carnes de eso porque es nuestra responsabilidad. En este caso, lo que está faltando, y por eso quiero poner el acento en lo que falta, que la provincia nos dé a los barilochenses los que los barilochenses tenemos que tener, que es la autonomía de tomar nuestras propias decisiones. Aquí se trata de una ley que protege a los sectores más débiles. Los consumidores somos más débiles frente a los proveedores, no por una cuestión social ni por un prejuicio, sino porque, como se dice en materia de los doctrinarios de derecho, somos el débil jurídico, es decir, quien no tiene la información, quien no tiene la capacidad de negociación, y entonces por eso el auxilio de la ley va a remediar esa diferencia, pero si la ley queda trunca, si no tiene el elemento rector fundamental que tiene que tener la ley, que es la sanción, a nadie se le ocurriría no tener prevista un capítulo de sanciones en las leyes de tránsito, porque si no serían una mera fantasía. Por eso las multas de tránsito pretenden, y muchas veces con su aplicación efectiva, reducen la siniestralidad, porque sin sanción no hay normativa de cumplimiento posible, y los barilochenses tenemos hace muchos años la ley sin sanción, porque no podemos sancionar a las empresas infractoras. Por lo tanto, estamos en ese sentido gravemente restringidos en nuestro derecho, y es responsabilidad de la política resolver esa diferencia. Lo que hemos hecho humildemente en este proyecto, y los concejales han acompañado, es actualizar la normativa para poder realizar las audiencias de conciliación. Pero necesitamos este otro instrumento. Es una decisión política de la provincia y, por supuesto, podría ser mediante una decisión del Ejecutivo. ¿Qué vasos comunicantes con la clase política barilochense hay? Sin duda, nuestra gobernadora es barilochense y confío que lo pueda resolver de manera inmediata, y si no, a través de los legisladores. Todos tenemos algún legislador conocido. Entiendo que los legisladores también tienen que tener esa vocación, le he acercado a varios un proyecto para que lo puedan sancionar, así que valorar que estemos aggiornando la normativa para poner al día a la oficina de la OMIDUC, más allá de cualquier consideración respecto de su funcionamiento, que hemos tenido en el tratamiento alguna evaluación respecto de ello, pero me parece mejor poner el acento en lo que nos falta, porque tenemos una tarea por delante y esa tarea es política, para darle a los barilochenses la autonomía que nos merecemos. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra en este punto? Bien, si no, sometemos a votación el proyecto de ordenanza 52 del 20, ya con dictamen de comisión, por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos ahora al proyecto de ordenanza 53 del 20 y entiendo que el 83... déjenme terminar. Proyecto de ordenanza 53 del 20 y proyecto de ordenanza 83 del 20 porque es un reformulado en conjunto. El presidente de Carlos Sánchez plantea omitir lectura. Son en conjuntos, por eso. Bien, está bien. Se omite entonces la lectura. Lo que sí damos lectura es al proyecto, después, al proyecto de el dictamen de comisión.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento y de Gobiernos Legales en conjunto, de fecha 22 de diciembre del 2020, actas número 020, 20 y 066, 20 respectivamente. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Norma Taboada, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos Pobar, Ariel Cárdenas, Derecho por el Cambio y Gerardo del Río Pul. Proyecto de ordenanza 05320, declara emergencia habitacional, crea programa de emergencia habitacional. Proyecto de ordenanza 08320, se autoriza al Ejecutivo Municipal venta de inmuebles municipales. Se dictamina favorablemente por unanimidad el texto reformulado que subsume los proyectos 5320 y 8320 y que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Bien. Concejal Ávila, ¿lo tenía por el del dictamen de planeamiento o era un pedido de palabra? Ah, está bien. Ya salió en conjunto, así que... Tengo entonces a la concejal Wallace para uso de la palabra en este punto. Concejal Wallace.
Sí, presidenta. Bueno, en primer lugar, decir que esto ha sido trabajo de un... de consenso entre dos proyectos, el proyecto 53 que presentamos por iniciativa de las organizaciones que conforman la Mesa de Tierras. Quiero destacar el gran trabajo que realizan, sobre todo para visibilizar una problemática que atraviesa no solo a San Carlos de Bariloche, sino también a toda la Argentina, pero que nosotros, y en lo que aquí nos compete, nos pusimos ya a trabajar en el mes de enero, también con el concejal Gerardo del Río, quien también es coautor del proyecto, y obviamente con mis compañeros de bloque, en pensar algún tipo de solución de fondo que inicie una política pública de hábitat en la ciudad. Así fue que presentamos el proyecto 53. En ese momento el proyecto lo que buscaba era declarar la emergencia en materia habitacional y generar una mesa de resolución alternativa de conflictos. La verdad que todavía estábamos muy lejos de saber que iba luego a venir una pandemia y mucho más a que el tema tierras iba a atravesar la opinión pública a lo largo y ancho de nuestro país. Pero ya veíamos claramente que esto era un tema que nos iba a afectar y que por lo tanto nosotros como concejales debíamos proponer algo. Así fue que presentamos esa propuesta. Luego se presenta el proyecto número 83 por parte del Ejecutivo Municipal, sin contemplar una política pública de hábitat a nuestro entender. Por eso es que propusimos, y en esto estuvimos de acuerdo, tanto con el Intendente Municipal como obviamente con el bloque del oficialismo de concejales, de intentar hacer un trabajo consensuado. Y así nace este proyecto de ordenanza que crea un programa de hábitat en Bariloche. Decir también que en el mientras nosotros discutíamos este proyecto, sale la ley provincial que crea el programa provincial justamente de suelo urbano, que también se incorpora en este proyecto en sus fundamentos y que hoy está también en el orden del día. Entonces, como decía, lo que busca este proyecto es crear un programa de hábitat en Bariloche que justamente pueda enmarcar el trabajo a mediano y largo plazo, enmarcar el trabajo del Instituto Municipal de Tierra, Vivienda y Hábitat Social, que es la autoridad de aplicación. Decir también que en el día Ya me perdí los días. El lunes fue el último, fue una reunión, hubo una reunión también del Consejo Social de Tierras, también decirlo porque algo que reclamaba constantemente cuando hablábamos del ítem comisiones especiales era con el anterior presidente del instituto que no convocaba al Consejo Social de Tierras. En eso hubo un cambio en por lo menos la actitud y la predisposición. Eso también me parece que es bueno destacarlo porque creo y hay que entender que para realmente empezar a solucionar el problema déficit habitacional que tenemos en la ciudad no alcanza ni con un gobierno ni con un bloque político. La verdad que en esto tenemos que hacer el esfuerzo entre todos y todas para tratar de generar alguna política pública que le brinde soluciones a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En ese sentido, este programa va encaminado a eso, obviamente que no va a solucionar el problema de manera integral, pero sí nos va a dar un marco de trabajo para todo el 2021, que la verdad que esperamos que sea auspicioso en este sentido. Este programa tiene acciones específicas, que son tres, las voy a nombrar muy rápidamente. Una que tiene que ver con las urbanizaciones en ejecución declaradas de interés, que sabemos que en nuestra ciudad son varias y que lamentablemente hoy no vemos que eso se haya traducido en tiempo y forma en la solución de la vivienda que requieren nuestros vecinos y vecinas. En muchos casos hay no hay posesión efectiva en estas urbanizaciones, tampoco están las construcciones de vivienda. Algo hemos hablado en una comisión legislativa con el tema Valle Azul, otro tanto es con Rucas del Sur, algo en Altos del Este, Frutillar Norte, son urbanizaciones que han sido ya declaradas de interés social, que existía una obligación tanto por parte del Estado como de estas instituciones intermedias y que por algún motivo no se ha podido realizar. Hay que empezar por ahí, por eso queremos un informe. Este plan lo que busca es tener información de base para luego proyectar políticas públicas a mediano y largo plazo. Por otro lado, el segundo eje, tiene que ver con la integración sociourbana, tiene que ver con esta ley que ha reconocido y que hoy ya hablamos todos como categoría de barrios populares, pero la verdad es que hasta hace 3-4 años nadie hablaba de barrios populares, hablábamos de villas miserias, hablábamos de asentamientos. Hoy creo que ese cambio también es reconocer el concepto de barrio en donde viven nuestros vecinos y vecinas. Para eso se ha establecido una ley nacional que ha sido votada en el año 2018, creo, o 17, no recuerdo exactamente, pero ha sido sancionado por unanimidad. Y en esto decir que Bariloche cuenta con 28 barrios populares y que necesita justamente de convenios específicos que se puedan firmar con la Secretaría de Integración Sociurbana. También decir que este Gobierno Nacional del Frente de Todos ha creado un Ministerio de Hábitat, que es histórico también, porque entiende que la problemática requiere de soluciones y políticas públicas rápidas, eficaces y específicas. Y en eso decir también que gracias a que se sancionó la Ley Nacional de la Contribución Solidaria, que tiene que ver con las, no recuerdo exactamente el nombre, la Contribución Solidaria que afecta a las grandes fortunas, una parte, que es el 15% de eso que se va a recaudar, de ese monto que se pretende recaudar, va a un fideicomiso que está creado por la Ley Nacional a efectos de generar todas las políticas públicas necesarias para que efectivamente puedan aplicarse y se tienda a lograr esta integración sociourbana de los 4.400 barrios populares que hay en la Argentina, 28 en nuestra ciudad. ¿Qué significa esto? Que se pueda avanzar primero en la elaboración de los proyectos, de los accesos a los servicios, tanto como el acceso al agua potable, a la luz, cloacas, pluviales, todo lo que tiene que ver también con el transporte público, generar obviamente toda la infraestructura necesaria para que ese barrio se integre de alguna manera a los otros barrios ya consolidados que existen en nuestra ciudad. Ese es el fin último y por eso proponemos en este sentido
que se elabore un plan de trabajo para estos 28 barrios populares en el término de 180 días. Como verán, es mucho de gestión. Nosotros por eso apelamos y se lo hemos manifestado al presidente actual del instituto de el compromiso político para llevar adelante esta ordenanza, para ejecutar esta ordenanza. Nosotros vamos a seguir, obviamente, de cerca la ejecución de esto y también a través del Consejo Social de Tierras, que justamente es lo que también ha quedado plasmado en esta en este proyecto de ordenanza. Y por último, la nueva demanda habitacional, que tiene que ver, ahí sí aparece y cobra sentido el proyecto 83 del Ejecutivo, que tiene que ver con la venta de los 5 lotes. Lo que nosotros propusimos acá es justamente generar al menos 500 lotes sociales con servicios, ya no estos la famosa tierra social pelada, hablando mal y pronto, sino que se pueda justamente avanzar en el famoso, y hoy que ya hablamos, así como hablamos de barrios populares, hablamos de suelo urbano, y son conceptos que ya los vamos teniendo incorporados. La vivienda tiene que ver justamente no con el pedazo de tierra únicamente, sino también con esta urbanización de esa tierra que tiene que ver con el acceso a los servicios. Creamos un fondo específico del programa de Hábitat Bariloche que omití decir va a durar un año. Este fondo específico también va a tener la prohibición de que ese dinero sea afectado frente a una posible liquidez de caja a gastos corrientes. También eso, si bien lo venimos sosteniendo, creo que a lo largo de todo el año, el propio Ejecutivo es que eso es sano y es bueno que lo incluya en todos los proyectos de ordenanza. Esta no es la excepción, es decir, que con esto tenemos la garantía de que el dinero, por lo menos en la ordenanza obviamente, va a ir a ese fondo específico. Después, por supuesto, habrá que hacer el seguimiento claro de ese fondo. Y bueno, el fondo va a estar integrado por varios recursos, aportes nacionales y provinciales para llevar adelante los objetivos propuestos, las partidas presupuestarias municipales que tengan como destino específico el plan, otros aportes, créditos y empréstitos, los recursos del Fondo Municipal de Desarrollo Urbano, lo recaudado en concepto de venta de inmuebles dispuesto en el artículo 13 de la presente, que esa parte voy a dejarla sí, al concejal del oficialismo que quiera explicar, que es justamente hasta ahí a donde era parte de nuestra propuesta. A partir del artículo luego del fondo, artículo 6-7, es donde se ensambla justamente con el proyecto de ordenanza número 83, que tiene que ver con la venta de tierras, y en ese sentido sí también valorar el consenso que se llegó y agradecer a la asesoría contable y legal, la verdad, de haber acompañado toda esta parte que tenía sus pormenores, que tenía sus dudas, y creo que hemos llegado a un acuerdo que hace que hoy podamos tener este proyecto en tratamiento. Por ahora, nada más. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo al concejal del Río para uso de la palabra. Bueno.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, acuerdo completamente con todo lo dicho por la concejal Julieta Wallace. La verdad que cuando arrancamos con esto, sabíamos de la difícil situación que se está padeciendo hoy en la ciudad con respecto a la cantidad de vecinos que tenemos que no pueden acceder a la tierra propia. Le agradezco también al Bloque del Frente de Todo que me sumó a este trabajo, como también agradezco a la Mesa de Tierra por su iniciativa. La verdad que fue un desafío importante. Haber podido llegar a este acuerdo, sinceramente, habla y refleja que hay temas que se abordan con mucha seriedad y como política pública. Bariloche necesita muchísimo de este trabajo, de este consenso, porque no solamente tenemos el gran problema y grave problema de tierra, sino que también tenemos muchísimos otros problemas que también están a la vista. Y creo que la forma es juntarnos, trabajar, debatir, escucharnos y entre todo buscar la mejor opción para que el único beneficiado sea el ciudadano que hoy la está pasando muy mal. Que la pasa mal porque no tiene su lugar para poder hacer su techo, que muchas veces no tiene trabajo para poder pagar un alquiler. Hay muchísimas situaciones que hacen que todos estos vecinos padezcan esta situación de una forma compleja. Entonces, el hecho de nosotros haber arribado a un acuerdo llevó mucho trabajo, llevó casi un año de trabajo, donde obviamente cada uno de nosotros tenía visiones diferentes. Y eso es lo que quiero destacar, porque más allá de todas esas visiones, tuvimos la capacidad para poder unificar el criterio y buscar soluciones que realmente le sirvan a los vecinos. Hoy esto está demostrando que se puede lograr, como así también se puede lograr el mismo consenso y el mismo trabajo para buscar una solución de fondo y real para lo que es el transporte público. No es una cuestión caprichosa por la cual nosotros hemos decidido que el proyecto tome ruta legislativa. Nosotros más que nadie entendemos la situación de los trabajadores y de los usuarios, que también son perjudicados en esto. Entonces, si nosotros abordamos todos estos temas de esta magnitud, con esta seriedad y con el compromiso de trabajar realmente aportando ideas entre todos, escuchándonos entre todos, realmente se puede llegar a un acuerdo y realmente se puede conseguir una norma que realmente sirva a todo el conjunto de los ciudadanos. Y está reflejado en estos proyectos. Hoy le estamos dando la posibilidad a muchos vecinos de que puedan acceder a su tierra. Y no es menor, sabemos que falta mucho y vamos a seguir trabajando. Tenemos un enorme desafío por delante, lo vamos a seguir haciendo. Pero celebro que se haya arribado a un acuerdo y que realmente podamos empezar a generar esa respuesta. También quiero agradecer al bloque oficialista, al Departamento Ejecutivo, que después de mucho ida y vuelta, de alguna forma fuimos acercando posiciones y entendiendo también la disidencia que muchas veces podemos llegar a tener, porque pertenecemos a distintos sectores políticos y representamos a distintos sectores del electorado. Lo que nosotros teníamos que hacer era ponernos de acuerdo para brindar soluciones, que es nuestra responsabilidad. Nosotros como concejales tenemos la responsabilidad de llevarle esa respuesta a los vecinos. Y está bueno, y lo valoro muchísimo, que eso sea con el acuerdo de todos los bloques. Así que, nada, simplemente agradecer el trabajo y la perseverancia para poder llevar esto adelante, pero también renovar el compromiso para seguir brindando la respuesta que hoy la ciudadanía está demandando. Gracias, presidente.
Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente Marcelo Casas. Sí, a ver, acompañar la palabra de los concejales preopinantes. Entendemos que en su momento se presentó un proyecto más que ambicioso y tenía que ver con un contexto muy diferente a lo que se presentó de marzo en adelante, con las dificultades que ya todos conocemos. Por las cuestiones del COVID, las dificultades en relación a las tierras siguieron y les diría que siguieron creciendo. Por lo tanto, fue importante lograr conjugar dos ideas que a lo mejor en un inicio no se veían como fáciles de ser un solo proyecto, pero que a lo largo se entendió que la intención del Poder Ejecutivo presentando este proyecto daba fondos, nutría de fondos a la necesidad de dar respuestas ciertas a los vecinos con lotes que puedan contar con la infraestructura necesaria para ser habitados y no simplemente una situación que a lo mejor quedaba plasmada en un proyecto y por lo menos a mediano plazo no iba a tener una solución que realmente le llegara al vecino que más lo necesitara. Es por eso que se trabajó para lograr que esta venta de lotes del oeste de la ciudad y del barrio Jockey Club pueda ser parte del fondo que, involucrándolo, suma para lograr el objetivo de generar las obras de infraestructura y que los loteos sociales puedan ser habitados de la mejor manera. También hubo una charla previa y tuvo que ver con la participación de todos los presidentes referentes de juntas vecinales de la delegación Lago Moreno, con la intención inicialmente de que los fondos que provinieran de la venta de esos inmuebles quedaran en obras, en mejoras que obviamente son necesarias en la zona, son deudas históricas con esos barrios, pero con el diálogo se fue entendiendo, ¿sí?, cuáles eran los objetivos de fondo, y también se pudo acordar que parte del resultante de la venta de estos lotes, o sea, el 20%, sí quedan para obras en espacios comunes, hay acordados con las juntas vecinales y con la delegación. La delegación seguramente pondrá el esfuerzo de la mano de obra, de la maquinaria. La idea es también que los privados que participan de ese centro de servicios puedan hacer sus aportes, pero que, bueno, quede parte del resultante de esa venta de lotes. Es también intención, y lo expresa así el proyecto, que a la hora del remate se puedan vender de forma individual esos lotes, que no sean en conjunto, ¿sí? Y por otro lado, también como para facilitar los procesos de creación de nuevos loteos sociales, en el artículo octavo tenemos la declaración de interés social de urbanizaciones, relevamiento rango temático 1, ¿sí?, que lo que se establece ahí es que durante la vigencia del programa Hábitat Bariloche, el departamento ejecutivo será relevado de efectuar análisis y procedimientos respecto al tratamiento por rango temático 1, conforme a lo dispuesto por ordenanza 470-CM95, anexo 1, manual de gestión técnico-administrativa para todas aquellas urbanizaciones a cargo del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. La idea es que, previamente, cuando sea declarado de interés social por el Consejo Municipal, deberá remitirse la evaluación técnica de las áreas competentes del Departamento Ejecutivo, ¿sí? Por otro lado, también se autoriza al Ejecutivo Municipal a suscribir todos los convenios necesarios con organismos públicos en el marco, y un poco lo mencionaba la concejal Gualas, durante la vigencia del programa. En líneas generales, creo que se entiende cuál fue la importancia de poder conjugar los dos proyectos, de empezar a dar soluciones, si es posible, no vamos a decir a corto plazo, pero sí a mediano plazo, que queda en cabeza del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas toda la gestión de este programa, con el acompañamiento y la participación del Consejo Social de Tierras, que claramente fue uno de los autores, podríamos decir, coautores de este proyecto, que fue trabajado por todos los bloques del Consejo, con una presentación inicial en conjunto del Frente de Todos y el PUL, y con, lógicamente, con el aporte de Juntos Sumos Río Negro, acompañando el proyecto del Ejecutivo Municipal. Así que, sin más, obviamente adelantamos nuestro acompañamiento y celebramos el trabajo en conjunto y a conciencia de los beneficios que estos pueden redundar para los vecinos de Bariloche. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el concejal Cárdenas.
Gracias, presidente. Bueno, yo, con respecto a este proyecto, voy a adelantar mi voto. Y lo voy a fundar en la capacidad que tuvo este cuerpo de poder generar los consensos en medio de y volvemos a repetirlo de todo el año en el que estuvimos, el contexto fue, no fue muy bueno. Sin embargo, se lograron los consensos, sin embargo, hoy se logra efectivizar una política pública que está pidiendo la gente de San Carlos de Bariloche o el vecino de San Carlos de Bariloche hace muchos años. Se han pasado por 3 emergencias habitacionales en San Carlos de Bariloche y no se ha dado ni una solución más que la de Altos del Este con vivienda y con lote y casa hasta ahora. Y la verdad, quiero agradecer el trabajo que tuvo en comisiones, agradecer el trabajo que tuvo el personal técnico del Consejo, porque también nos sacó un montón de dudas con respecto a lo económico y lo legal de cómo sería este programa y cómo se va a generar para futuro esta política. Así que decir que adelanto mi voto y que seguramente esta es la política que necesitan los vecinos de San Carlos de Bariloche, y si todos estamos trabajando en conjunto vamos a poder lograr que cada uno de a poco llegue a su solución habitacional como se merece. Gracias, presidente.
¿Alguien más pide la palabra? Entonces, pasamos a votación por la afirmativa.
Queda aprobado por unanimidad de los presentes.
Hola, presidenta. Igual me parece que no sé si salió.
Queda aprobado por unanimidad de los presentes. Por los presentes.
Disculpen. Gracias, concejal Marcelo Casas, que ejerció la presidencia. Bien, pasamos entonces al proyecto de ordenanza 101 del 20.
Modifica ordenanza 2798-CM del 16, acceso a la información pública. Participación, usuarios, CSS-TUP. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, frente de todos.
Voy a pedir que se omita la lectura de los artículos, por favor, presidenta. Bien.
Gracias, concejal. Entonces, emitimos, si están de acuerdo, omitimos la lectura de los artículos. Pasaríamos entonces a la lectura, en primer lugar, de la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte. Presidente Gerardo del Río.
Hola. Dictamen de la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte de fecha 20 de octubre de 2020. Acta número 06 del 20. Concejales presentes: Gerardo del Río Pool, Norma Taboada, Carlos Sánchez, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Marcelo Casas, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Pablo Chamatrópulos, Pobar. Proyecto de ordenanza 101 del 20. Modifica ordenanza 2798-CM16, acceso a la información pública, participación, usuario, CSTUP. Los concejales Wallace y Casa dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Chamatrópulos, Del Río, Taboada, Cárdenas y Sánchez formulan reserva de dictaminar en una instancia posterior. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Aclaración. No se ha podido transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias. Tengo al presidente de la Comisión de Gobierno, concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 22 de diciembre de 2020, acta número 06520, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, del Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos Pobar y Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio. Proyecto ordenanza 101 del 20, modifica ordenanza 2.798-C16, acceso a la información pública, participación, usuarios, comisión de seguimiento del servicio de transporte urbano de pasajeros. Los concejales Guala, Ferreira y Del Río dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Los concejales Cárdenas, Ávila y Sánchez Puente reservan su dictamen. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, presidente. Bien, abrimos entonces dando la lectura a los dictamen, el pedido de palabra, concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. Primero quiero hacer unas aclaraciones, unas modificaciones que se hicieron sobre el proyecto original. En el artículo número 3, en el inciso F, se corrigió 5 con letra y número. Lo mismo en el artículo número 4, en uno de los párrafos también se corrigió número y letra, en otro también 48 horas hábiles debería decir en número y letra, en el próximo párrafo, también se corrigió número y letra, como en los siguientes, también en el artículo número 5, en el artículo número 6 se corrigió y se agregó en letras el número 3, días hábiles de la promulgación de la ordenanza que se incorpora al presente artículo, fue lo que se agregó. Y en el próximo párrafo del mismo artículo, dichos representantes deberán ser designados en el plazo de 15 días hábiles de efectuada la solicitud por la presidenta de la Comisión de Transporte o, en su caso, queda abierta la inscripción conforme al inciso F triple I del artículo número 4. En el artículo 7 también se modificó uno de los párrafos, quedando transcripto de la siguiente manera: cláusula transitoria, artículo 8, hasta el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 7, la Comisión de Seguimiento de Transporte continuará sesionando con el reglamento y la conformación vigente al día de la promulgación de la ordenanza que incorpora a la presente. En el artículo 9 se agregó: la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación, y se sumó el artículo número 10. Esto con respecto a las modificaciones de forma del presente proyecto, este proyecto que trajo el Frente de Todos nuevamente a tratamiento a este cuerpo. El proyecto busca modificar la ordenanza 2.798 del año 2016, incorporando a la Comisión de Seguimiento del Transporte a los usuarios y así garantizar el acceso a la información pública en lo que al servicio de transporte urbano se refiere. Es un proyecto que ha sido presentado en la gestión anterior, modificado y vuelto a presentar en esta gestión. Cuenta con el aporte de los vecinos y vecinas que participaron en las comisiones, se enriqueció el mismo con sus aportes y abierto a las modificaciones y propuestas desde los demás bloques. Recordemos que la ordenanza 2.798 del año 2016 aprobó el pliego de bases y condiciones para la licitación pública del transporte único de pasajeros. Pero ante la ausencia de empresas concursantes, se aprueba mediante esta ordenanza el contrato entre la empresa Mancay y el municipio. A partir de este momento, la Comisión de Seguimiento del Transporte quedó conformada por la empresa, el municipio y los representantes de los trabajadores, dejando afuera del sistema del control a los usuarios, que no son ni más ni menos que los consumidores del servicio de transporte público. Si esta comisión sirve para garantizar el funcionamiento y el control de servicio, los usuarios no pueden quedar afuera. El Estado debe garantizar el derecho constitucional que tienen los consumidores. Nuestra Constitución dicta en su artículo 42, y lo voy a leer textual: consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad de eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones, consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de la competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. A esto se le llama hoy democracia participativa. Este proyecto no tiene más que la pretensión de que se restituya a los usuarios un derecho que se les fue vulnerado desde el año 2016. ¿Cuál es la propuesta de la Comisión de Seguimiento de Transporte que presentamos desde nuestro bloque? Que quede integrado por 3 representantes del Ejecutivo, un representante por cada bloque que integre este Consejo Municipal, un representante de la empresa contratista, un representante de los trabajadores, la UTA, la Defensora del Pueblo, un representante local del Consejo Local Consultivo para las Personas con Discapacidad, un representante de una organización de defensa de los consumidores u otra organización con entendimiento en la materia, un representante de los estudiantes secundarios elegidos por asamblea, un vecino que resulte elegido por la intermesa barrial, un representante elegido por las organizaciones que integran el Consejo de Personas Mayores. Pero además, la Comisión de Transporte deberá garantizar transparencia y acceso a la información pública, teniendo como obligación no solo informar de sus reuniones a las cuales se fijan en forma periódica una vez por mes, sino que además deberán publicar en forma semestral un informe que contenga punto 1, el estado de la prestación del servicio del transporte urbano, cumplimiento del contrato de prestación de servicios, cambio de líneas, recorridos, horarios, frecuencias, estado avance del cumplimiento de esta ordenanza, seguros contratados, vigencia de los mismos, sistema de control, posicionamiento, cobro sube, lo que incluye la evaluación del sistema de cobro electrónico, GPS de seguimiento, el boleto integrado, estadísticas, boca de expendio, parada georreferenciada, desarrollo, página web y aplicaciones de móviles gratuitas, cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales, denuncias presentadas o infracciones si las hubiera. Ahora bien, todo esto está en el contrato. Y también todo esto no se ha controlado desde el año 2016 a la fecha. No ignoramos los problemas que trajo aparejada la pandemia en lo que al sistema de transporte se refiere. Pero esto viene sucediendo desde que mi bus desembarcó en Bariloche. Aumentos indiscriminados de las tarifas, falta de frecuencia, grieta de servicios, falta de accesibilidad para personas con discapacidad en las unidades móviles, idas y vueltas en el tema de los subsidios, movilizaciones de vecinos, paro de transporte, rescisión del contrato, marcha atrás en la rescisión del contrato, desembolsos millonarios desde el municipio a la empresa para garantizar el servicio, son algunas de las situaciones que hemos vivido este año. Ni hablar cuando el Ejecutivo Municipal tuvo que hacerse cargo del malestar de la ciudadanía por la falta del transporte, diciendo que para ir a la playa tenían otros medios y bajando el precio al reclamo popular y a la problemática que veníamos atravesando en nuestra ciudad. El transporte es un derecho que debe garantizar el acceso a otros derechos. El Estado está obligado a garantizar la prestación de este servicio. Lo que es indelegable es no ejercer su control sobre la única empresa que brinda este servicio en la ciudad. En este caso, la empresa se llama Mibus. Durante el año 2020 ha sido indiscutible el fracaso de esta gestión en materia del transporte público. Paros, idas y vueltas entre la empresa y el municipio. Si el subsidio llegaba el 10, si el subsidio llegaba el 20, nada concreto. Y en el medio, los trabajadores y los usuarios atrapados sin respuesta ni ninguna solución. En plena pandemia, con una crisis económica sin precedentes en nuestra ciudad, estuvimos días y días sin transporte público. Y esto implica sin poder ir a trabajar, sin poder ir al hospital, ya sea porque es un trabajador de la salud o una persona que necesita ir hasta un nosocomio a atenderse. O si no tiene la desgracia de tener que ir a buscar un módulo alimentario y no poder contar con el transporte público para poder llegar al CAT y poder retirarlo. En estos días me llegó una carta de una vecina muy preocupada y obviamente muy enojada porque tiene tres personas que necesitan cuidado. Estas tres personas son su marido, su mamá y su hijo que está enfermo, a las cuales le tuvo que pagar durante estos días de paro de transporte entre 8.000 y 10.000 pesos a cada uno de los trabajadores por los remises que tuvieron que tomar para ir a sus casas. Por otro lado, quiero agradecer a mis colegas que integran la Comisión de Seguimiento de Transporte, al concejal Casas y al concejal del Río, por el compromiso con que han desempeñado esa labor, teniendo que dar respuestas a la sociedad que nos pedía respuestas que no teníamos porque no se nos hacían llegar en tiempo y forma. Donde nos pidieron propuestas, también se nos pidieron propuestas para entretenernos e ir haciendo tiempo mientras contrataban gestores y expertos para elaborar proyectos que no tienen más financiamiento que el bolsillo del pueblo. Desde el Gobierno Nacional se restituyeron los subsidios que la Alianza Cambiemos nos quitó, y también incluso se ampliaron. El ministro Meoni estuvo hace unos días acá en Bariloche y habló de que se iban a aumentar estos subsidios para la provincia de Río Negro, lo cual nosotros agradecemos, bienvenidos sean estos subsidios, pero necesitamos políticas reales y necesitamos gestión para garantizar un servicio de transporte público digno para todas y todos. Y no que la respuesta sea vamos a tener el servicio que podemos y no el que queremos, y peor aún, lo vamos a financiar aumentando tasas, creando fondos, creando tributos, recargos para los combustibles, sin un tratamiento serio, sin buscar los consensos ni el diálogo político. Creo que hoy hemos recapacitado sobre eso y vamos en este camino, y eso lo quiero celebrar. Seguramente la incorporación de los usuarios a la Comisión de Transporte no va a solucionar el problema de fondo que le corresponde al Ejecutivo solucionar, pero sí va a brindar una mayor transparencia y acompañamiento en las decisiones, aportes para garantizar un mejor servicio. Por eso, colegas, a la hora de emitir su voto sobre este proyecto, espero que cada uno reflexione sobre cada una de las vivencias y los reclamos que hemos sufrido y recibido este año por parte de nuestros vecinos. Somos actores políticos y debemos escuchar a nuestros conciudadanos y actuar en consecuencia. Este proyecto no tiene más que la motivación de garantizar la participación ciudadana en el resguardo de sus derechos constitucionales. Alguien dijo alguna vez hace muchos años, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno tiene un solo interés, el del pueblo. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiera hacer uso de la palabra? Concejal Sánchez.
Disculpe. Gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar, en su momento reservé mi voto a este proyecto teniendo en cuenta que se estaba trabajando en los proyectos que hoy tomaron ruta legislativa en relación a las modificaciones en el sistema de transporte, y en ese contexto también pudimos con la concejal Roxana Ferreira reunirnos con Gabriela Rosenberg, la secretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, para poder hacerle llegar la intención del proyecto del Bloque de Frente de Todos. En ese sentido, se tomaron todas esas propuestas que estaban evaluadas en el proyecto, porque se entiende que la participación ciudadana tiene que ser a través de justamente de espacios, ¿no?, de participación del usuario, más que amplios, donde quede bien representado, ¿sí?, la totalidad de los vecinos de la ciudad. En ese proyecto, que un poco en las reuniones, en la reunión ampliada de la Comisión del Seguimiento, donde estuvieron la totalidad de los bloques del Consejo, algo se pudo expresar, pero no se trató el proyecto a fondo, teniendo en cuenta que después había algún otro proceso posterior para poder trabajar puntualmente en la temática, y donde estaban por ahí los objetivos bien claros de los espacios de participación, ¿no? Que tenía que ser la difusión de la información sobre el transporte urbano público, ampliar la base de representación de los usuarios, incluir los colectivos específicos de usuarios y aprovechar los espacios participativos ya existentes, ¿no? Y ahí la consulta era quiénes participarían y cómo participarían. Y claramente lo que queda claro es que la participación es a través de los usuarios, ¿no? Usuarios de transporte y ciudadanos en general, no únicamente los usuarios del transporte. También las juntas vecinales, las organizaciones sociales y después colectivos específicos que un poco los mencionó la concejal Ferreira, discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, género y demás. El tipo de la participación puede ser de forma directa, como está planteada, pero también puede ser a través de la representación territorial institucional, representación sectorial, institucional también, y los espacios y el instrumento de cómo participar son variados, ¿no? A través de la web de difusión en la página oficial del municipio, de foros online, de encuestas, de audiencia pública, de mesas de concertación barrial que funcionan y muy bien para todas las temáticas. Y después puntualmente los consejos locales temáticos, donde se puede llevar la temática en particular para ser tratada en esos consejos. Después, la forma, ¿no?, de tomar en cuenta todas las opiniones debería ser también de todas las maneras posibles donde el vecino pueda ser parte y no solamente a través de un representante, ¿no? Y ahí se pretende, por ejemplo, que la Dirección General de Gobierno Abierto recopile y difunda toda la información sobre el transporte urbano en la web del municipio para que le llegue a todos los vecinos. Que sistematice la información relevada en todos los espacios e informe a la comisión técnica, que la comisión técnica realice el análisis técnico de las propuestas e envíe sus conclusiones a la comisión del seguimiento del servicio de transporte urbano de pasajeros, que los resultados de las distintas instancias de participación se den a conocer en la web del municipio habilitada a tal fin o a través de los medios informativos, radiales, televisivos, redes sociales y demás. Entonces, a mí me parece que estamos ante la oportunidad, por lo menos de mi punto de vista, que en el tratamiento de los proyectos que fueron postergados para su tratamiento, de poder incluir la temática de la participación ciudadana y de la ampliación de los espacios de participación ciudadana para tratar puntualmente el tema de transporte urbano de pasajeros y cómo se ve reflejada la necesidad del usuario y del que no es usuario también dentro de la comisión. Entendemos que a lo mejor es difícil, como está planteado en el actual proyecto, que realmente un vecino, dos vecinos, tres vecinos, lo que se pretenda, realmente sean representantes de un colectivo tan grande. Así que adelanto mi nuevo acompañamiento a este proyecto, pero con el compromiso de seguir trabajando la temática. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra? Concejal Ferreira.
Sí, y no quiero entrar en debates y discusiones porque este proyecto no solamente ha sido debatido en varias comisiones y lo hemos discutido por afuera y no durante esta gestión, sino durante la gestión anterior. Pero si durante todos estos años no se incorporó la opinión de los vecinos, varias veces los invitamos a que inviten a los vecinos a la Comisión de Seguimiento de Transporte y no pasó, y si todas estas herramientas estaban disponibles, no entiendo por qué el Ejecutivo y por qué el bloque de concejales de Junto Río Negro, al que representa el concejal Sánchez, no los invitó. Por eso, desde el frente de todos, para nosotros es importantísima la incorporación de los usuarios y que quede legislada, y no importa si son cuatro, porque son cuatro representantes que representan distintos espacios de nuestra ciudad, distintos espacios de usuarios, de consumidores, el Consejo de Discapacidad, las personas mayores, los estudiantes secundarios, no van a estar todos y cada uno de los vecinos que integran la ciudad, porque sería imposible. Tampoco pedimos que estén todos los trabajadores en la comisión de seguimiento, ni que estén todos los funcionarios, ni todos los concejales en la comisión de seguimiento. Son representaciones, cuatro representantes, y cada cual en sus espacios dará esos debates. Lo que pasa que es cierto, y yo agradezco al concejal Sánchez las veces que nos sentamos a charlar sobre el proyecto, nos juntamos con la señora Gabriela Rosenberg también, es verdad, he sido tratada con muchísimo respeto, lo cual yo agradezco, pero la realidad es que a la hora de decidir y de tomar una decisión sobre estas propuestas, mi respuesta fue no. Porque durante todos estos años realmente no se movió nada para que los vecinos participen. No se los tuvo en cuenta nunca. Y quiero agradecer al presidente de la Comisión de Transporte, que sí los incorporó a todos los debates que dimos durante la comisión para que pudieran aportar a este proyecto, los cuales esas propuestas han quedado plasmadas en el proyecto presentado. Muchísimas gracias, presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bueno, no teniendo más en la lista de oradores, corresponde entonces ser votado el proyecto de ordenanza 101 del 20. Por la afirmativa. Por la negativa. Bien, entonces, aplicando el artículo 9 del inciso C del reglamento interno, queda rechazado por mayoría de los presentes el proyecto 101 del 20. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 100.
Presidenta, sí. ¿Puede hacer la lectura de los votos, por favor? Porque el concejal Chamatrópolos no votó.
Claro, tenés cinco votos.
Cinco y nueve. Con el artículo que usted leyó, no. Es el desempate, para claro. Que quede claro. El artículo, usted desempata en el empate.
Sí,
tenerlo que quede no. Registro. Gracias.
Sí, el ciento, artículo 9, inciso C. Bien, pasamos al proyecto de ordenanza 152 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. El Consejo que se crea en el artículo primero tiene carácter asesor y consultivo. Artículo tercero. Son objetivos del Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres los siguientes. A. Impulsar políticas públicas con perspectiva de género destinadas a la promoción y defensa de las mujeres, contribuyendo a la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, política y cultural. B. Promover la atención institucional de las demandas de las mujeres, el respeto y el cumplimiento de las medidas destinadas a transformar sus necesidades sociales, económicas, políticas y culturales. Artículo cuarto. Son atribuciones y funciones del Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres. A.
Perdón. Perdón, Josefina, me dice la autora, entiendo que está queriendo pedir la omisión de la lectura, pero...
Muy rápido, fue Josefina, sí, para que se omitan los artículos. Y voy a pedir la palabra también por algunas modificaciones que hizo la asesora letrada.
Bien, entonces, damos de acuerdo, entiendo que sí, bueno, no me han manifestado rechazo. Lectura, omitimos la lectura del articulado y pasamos a la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, concejal Ferreira, presidenta, mejor dicho, Ferreira.
Un segundo, presidenta, que lo marqué y ahora no lo puedo encontrar. Sí. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de fecha 30 de octubre del 2020. Acta número 13/20, concejales presentes, Roxana Ferreira, Marcelo Casas, Frente de Todos, Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 152/20, se crea Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres, abroga ordenanza 1464-CM04. Los concejales Roxana Ferreira, Casas, dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. El concejal de Río formula reserva de su dictamen. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que los mismos han sido finalmente reformulados por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, presidenta de Desarrollo. Pasamos a entonces a la lectura del dictamen de la Comisión de Gobierno Y legales, presidente Carlos Sánchez.
Gracias, presidenta. Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales de fecha 22 de diciembre del 2020, acta número 065 del 20. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Gualas, Roxana Ferreira del Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos Pobar y Ariel Cárdenas Bariloche por el Cambio. Proyecto de ordenanza 152-20. Se crea Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres, abroga ordenanza 1464-CM04. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, concejal Ferreira.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, este proyecto, el proyecto que modifica la ordenanza del Consejo de las Mujeres actual, es un proyecto que para mí tiene una carga muy emotiva porque ha sido trabajada con mucha responsabilidad, mucho compromiso y sobre todo con una mirada profundamente feminista. Se trabajó con responsabilidad, buscando los consensos necesarios para lograr el mejor proyecto que nos represente a todas. Y por eso y por todo el acompañamiento estoy agradecida a todas las consejeras, a las militantes de las organizaciones, a Paula Barberis, subsecretaria de Desarrollo Humano de la ciudad, quien también integra este consejo, a mis asesoras, mis compañeras Valeria y Julieta, que lo han hecho con la misma convicción y compromiso con el que trabajan cada día comprometidas en estas causas y también con el compromiso de la confección de esta ordenanza. El proyecto modifica la ordenanza 1164, que es del año 2004, que crea el Consejo de la Mujer de San Carlos de Bariloche, y se pudo poner en funcionamiento recién en el año 2008. También se ha modificado el nombre del actual consejo, pasando a ser Consejo Intercultural de las Mujeres de San Carlos de Bariloche, manifestando así la interculturalidad que declara nuestra ciudad desde el año 2015 por medio de una ordenanza. En estos años, de 2004 al 2020, han pasado cosas, y fueron cosas buenas y muy buenas. Hemos avanzado en política de género, derechos como el que hoy nos atravesó a todos y a todas, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y con el actual gobierno hemos logrado tener el Ministerio de la Mujer, de Género y Diversidad, un presupuesto nacional transversal acorde a las demandas de los nuevos tiempos. A estos avances, la ordenanza del Consejo actual ha sido necesario readecuarla y poder ampliar la participación de las múltiples y variadas organizaciones feministas que hoy tiene nuestra ciudad. Por suerte son muchas, y además de las organizaciones se suma y se amplía la participación política en este consejo, representación política que también está a cargo y llevan adelante mujeres. Me gustaría leer el artículo número 5 para comentarles al cuerpo cómo va a quedar integrado el nuevo Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres. Va a quedar conformado de la siguiente manera. Su órgano ejecutivo estará integrado por 6 representantes mujeres de organizaciones sociales, pasando de 3 a 6, 6 organizaciones sociales comunitarias, universitarias, de forma suplente, 2 mujeres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, una perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, una a la Jefatura de Gabinete, quien deberá en todo caso abordarse a la temática específica y designar una representante perteneciente al área municipal con incumbencia o quien a futuro la reemplace en dichas áreas, y 2 suplentes, una mujer del Consejo Deliberante Municipal y una suplente. Quiero aclarar algo que omití. La concejala Claudia Torres también nos acompaña en el Consejo de la Mujer como concejala suplente. Lo quiero nombrar porque no lo dije en un principio. Y en el una mujer representante de la Secretaría de Género de la provincia de Río Negro y una suplente, y una mujer representante del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación y su respectiva suplente. También se ampliaron las atribuciones y las funciones de este consejo. El Consejo de la Mujer debe ser un espacio no solo que contenga a las mujeres, sino que promueva y también acompañe derechos. La sociedad en su conjunto de a poco ha empezado a deconstruir un sistema patriarcal buscando un cambio cultural, trabajando en formas transversales distintas políticas. Desde el año 2004 a la fecha se ha recorrido un largo camino, se ampliaron derechos, pero aún hay muchísimo por hacer. Erradicar la violencia patriarcal es sin duda una meta a alcanzar, terminar con la violencia machista, desconstruir estereotipos, avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Espero que sea la misión de este Consejo y por eso, y porque la propuesta es ampliar la participación, esto es la democracia, por eso les pido a mis colegas el acompañamiento para este nuevo proyecto de ordenanza. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Cárdenas, y después va. Fueron como las dos al simultáneo, entonces.
Gracias, Presidenta.
Gracias.
Desde nuestro bloque y desde la Unión Cívica Radical, rescatamos la importancia de impulsar las políticas públicas con perspectiva de género. Creemos que las desigualdades aún persisten en la sociedad. Y como esta es una cuestión de derechos humanos, cada vez que pensamos en medidas de gobierno, debemos tener en cuenta que el enfoque de género debe ser transversal. Como ya he mencionado, entre las atribuciones y funciones que tendrá el Consejo y que detallan el articulado, rescatamos, entre otros, lo relativo a la calidad de vida de las mujeres. Nuestro bloque está preocupado por la salud, el empleo y la educación de las mujeres y, en ese sentido, las iniciativas que propusimos y propondremos refuerzan esta idea que tiene que ver con conocer cuáles son las necesidades y qué alternativas existen para darle respuesta, Presidenta. Celebramos el trabajo que el Consejo de la Mujer ha venido realizando y acompañamos la transformación que tendrá para bien y a partir de la sanción de esta ordenanza. Ya adelanto mi voto. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Le damos entonces la palabra a la concejal Torres.
Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar es expresar el beneplácito de la iniciativa mediante la cual se crea el Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres. La necesidad de impulsar políticas públicas con perspectiva de género que permitan la defensa de las mujeres y generen igualdad, tanto económicas, políticas, social y jurídica, es imperiosa. Si bien en los últimos años se han logrado grandes contribuciones y avances en la materia, lejos estamos aún de erradicar de una vez para siempre la violencia patriarcal, que lamentablemente impacta de manera directa a la población más afectada de nuestro país. La creación del Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres permitirá acercarnos más al objetivo, obviamente que aún estamos lejos, pero nos acercamos. Y la participación de las organizaciones sociales es fundamental, es gracias a su trabajo incansable que en los últimos años se han puesto en agenda la temática de género y se ha podido visibilizar en profundidad las dificultades que a diario sufre este colectivo. Es necesaria la promoción de campañas de difusión y concientización en diversos medios de comunicación respecto a la violencia de género, la desigualdad y la discriminación. Bueno, por supuesto que con esto estamos adelantando el voto positivo de nuestro bloque. Es por ello que celebro que en el día de la fecha nos encontremos aprobando este proyecto y que nos permita dar respuestas y soluciones para el cumplimiento de medidas que permitan el acompañamiento de la transformación social, económica, política y cultural de las mujeres. Gracias. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal Torres. Pasamos entonces, si hay alguien más para el uso de la palabra. Bien, si no tengo más en la lista de oradores, correspondería votar el proyecto de ordenanza 152 del 20. Por la afirmativa, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 164 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta conformidad al convenio marco suscripto entre el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social con el Sindicato de Luz y Fuerza de San Carlos de Bariloche, inscripto a resolución 352 del Ministerio de Trabajo, para la consolidación de un proyecto habitacional sobre la parcela Nomenclatura Catastral 19-3A-02102 y que como anexo 1 forma parte integral de la presente. Artículo 2. Se declara de interés municipal y social el proyecto habitacional impulsado por el gremio Luz y Fuerza y se encomienda al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social a realizar el planteo urbanístico y posterior fraccionamiento simple del inmueble Nomenclatura Catastral 19-3A-02102, contemplando los indicadores urbanísticos específicos para la fracción alotear que se adjuntan como anexo segundo y que forma parte integral de la presente. De la superficie total de la parcela de 24.472,37 metros cuadrados, se deberá indicar las medidas resultantes para cada uno de los lotes individuales, la superficie de reserva fiscal, la superficie de calles y la superficie de espacios verdes resultantes. El costo que demande la realización del planteo urbanístico será afrontado por el sindicato. Dicho planteo urbanístico y fraccionamiento simple deberá luego ser ratificado por ordenanza. Artículo 3. Se desafecta del dominio público municipal y se afecta al dominio privado municipal la porción del inmueble designado catastralmente como 19-3A-02102 que resulte destinado a lotes individuales, conforme lo indique el planteo urbanístico y fraccionamiento simple encomendado por la presente. Artículo 4. Las medidas y superficies de las parcelas resultantes del fraccionamiento simple del inmueble objeto de la presente estarán sujetas a eventuales variaciones mínimas de acuerdo a la mensura definitiva y la registración correspondiente en la Dirección de Catastro Provincial. Artículo 5. Se establece que los gastos que demanden la ejecución de la mensura de infraestructura faltante estarán a cargo del Sindicato Luz y Fuerza, Bariloche. Una vez finalizada la infraestructura y conforme anexo 1, el sindicato establecerá el mecanismo de devolución de dichos gastos por parte de los futuros adjudicatarios. Artículo 6. Se encomienda a la Dirección de Catastro Municipal autorice planteo urbanístico y fraccionamiento simple sobre la parcela Nomenclatura Catastral 19-3A-02102 conforme los indicadores particulares que resulten de la aplicación para la parcela conforme anexo 2, los cuales deberán cumplir con los siguientes parámetros urbanísticos específicos. A. Parámetros. 1. Unidad residencial, 1 cada 250 metros cuadrados, 2. FOS 030, 3. FOT 040, 4. FIT 060, 5. Rango de densidad habitacional, habitante por hectárea 128-160. B. Ubicación de los objetos arquitectónicos. Primero, altura máxima 9 metros máxima. Segundo, retiro de la línea municipal 3 metros. Tercero, retiro de la línea separativa no exigible. Cuarto, retiro lateral no exigible. C. Subdivisión del suelo. Primera, parcela mínima 300 metros cuadrados. Segundo, frente mínimo 10 metros. Artículo 7. Se autoriza al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social a realizar los actos administrativos que resultan necesarios en acuerdo con el sindicato para sortear ubicación y asignar a cada uno de los futuros beneficiarios los lotes resultantes del fraccionamiento simple, debiendo elaborar los modelos de boletos de compraventa individuales que incluyan las respectivas nomenclaturas definitivas, valor final del lote por beneficiario y demás obligaciones indicadas por la presente. La aprobación y adjudicación definitiva de los beneficiarios está sujeta a la presentación de su respectiva ordenanza y la aprobación del planteo urbanístico y fraccionamiento simple encomendado en el artículo 2. Artículo 8. Se encomienda al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social a suscribir junto al Sindicato Luz y Fuerza Bariloche la adenda al convenio marco indicado en el artículo 1 que resulte necesaria a los efectos de ratificar, perfeccionar o corregir los alcances del mismo dentro del marco y los límites que fija la presente. Dicha adenda deberá ser remitida al Consejo Municipal para su aprobación en un plazo no mayor a los 15 días hábiles desde su firma, conjuntamente con el planteo urbanístico del fraccionamiento simple aprobado por las respectivas áreas del Departamento Ejecutivo. Artículo 9. Se encomienda al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda a gestionar y realizar los actos e instrumentos requeridos por la ley para el cumplimiento de la presente. Artículo 10. La presente entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 11. De forma.
Gracias, Josefina. Concejal Ávila, presidente. Usted lee el dictamen de obras y planeamiento. Sí.
Gracias, presidenta. Dictamen de las Comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno Legales en conjunto, de fecha 22 de diciembre del 2020, actas número 020 del 20 y 066 del 20, respectivamente. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taguada, Gerardo Ávila, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Pablo Chamatrópolos, Ariel Cárdenas y Gerardo del Río. Proyecto de Ordenanza 164 del 20. Se aprueba convenio de compraventa inmueble NC 19-3A-02102 con Sindicato Luz y Fuerza Bariloche.
se dictamina favorablemente por unanimidad del proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Presidente. Sí, concejal, continúe con el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. En principio, disculparle que no pedí la omisión de la lectura de todo el texto, pero bueno, no lo advertí a tiempo. Pero bueno, ya como ha sido leído por Secretaría, la idea de este proyecto es poder consolidar una iniciativa que tiene muchos años de construcción, de solicitud por parte de esta entidad gremial de nuestra ciudad, el Gremio Luz y Fuerza Bariloche, y que hoy se ha concretado o empieza a concretarse a partir en principio del convenio o el punto de acuerdo que generó el sindicato con el Instituto de Tierras y Viviendas y con el Ejecutivo Municipal, y hoy en esta ordenanza que ha tenido diferentes cambios y diferentes cuestiones trabajadas durante el tratamiento en comisión, en el cual quiero agradecer la intervención de los demás bloques porque creo que se ha podido cristalizar un mecanismo, en este caso, que pueda empezar a generar los avances para que se pueda concretar este emprendimiento habitacional que va a beneficiar, en principio, tal cual se ha proyectado, a al menos 37 familias y que realmente viene a esto, a un poco a saldar, como también se ha dicho hoy en la mesa, parte de esa deuda habitacional que existe todavía en la ciudad y que debemos ir trabajando en herramientas que permitan justamente garantizar el acceso al suelo propio, a la vivienda propia de las familias de nuestra ciudad. Y en este caso, justamente lo que va a permitir este proyecto es, además de ratificar el acuerdo marco, que está anexado como anexo 1, permitir que el gremio pueda avanzar en aquellas tareas propias del desarrollo del planteo urbanístico, del fraccionamiento simple en conjunto con tierras y viviendas, para que luego sea remitido a este consejo, esperemos que pronto, para su aprobación en particular y la asignación obviamente de los beneficiarios, que es lo que nos interesa poder llegar con esa respuesta habitacional. Es importante también destacar la actitud y la responsabilidad del gremio en términos de poder sostener y llevar adelante muchos de los gastos que implica justamente desarrollar hoy en la economía imperante un emprendimiento habitacional, la construcción de viviendas o de infraestructura que obviamente no resulta para nada barata, pero que consideramos que es vital poder garantizar ese cumplimiento para el otorgamiento de lotes con infraestructura y que le den garantía justamente de desarrollo a las familias que van a pagar por ese lote y que van a poder construir el día de mañana sus viviendas y desarrollar obviamente su proyecto de vida. Así que, sin más, obviamente agradeciendo desde ya el acompañamiento y el trabajo dado en comisión por cada uno de los bloques y el aporte realizado por la sede letrada, por el área de catastro, por las diferentes áreas del municipio y en especial de tierras y viviendas en la figura de la ex vocal Daina Sánchez, que fue parte de la quien promovió en su primera instancia mucho de la redacción de los convenios y de tratar de acercar posiciones para ver cuál era la mejor herramienta para estar hoy finalizando el 2020 con este proyecto que esperamos pueda ser aprobado para que durante todo el verano y el inicio del 2021 se puedan proyectar las siguientes etapas y puedan volver a este consejo ya en una siguiente etapa de realización que nos permita, como les decía, consolidar esta respuesta habitacional. Así que, sin más, una vez más agradeciendo y pidiendo el acompañamiento a la presente, plantear que me pone feliz, digamos, que terminemos el año con iniciativas de este tipo que tratan o inician un proceso de soluciones que son muy esperadas por los vecinos. Gracias, presidenta.
Bien. Concejal Wallace, tiene la palabra. Gracias, concejal Ávila.
Sí, presidenta. En primer lugar, decir que este fue un proyecto que fue tratado en comisión, que nosotros advertimos algunas incongruencias en el mismo y que fueron salvadas. Eso demuestra que hay voluntad en este sentido, teniendo en cuenta también que está en el medio, obviamente, el sindicato Luz y Fuerza. Sin perjuicio de eso, me gustaría, por un lado, destacar que se comience, luego de 5 años de gestión, a emprolijar lo que implican los loteos sociales y los proyectos habitacionales en la ciudad. ¿Por qué digo esto?
porque un proyecto similar estaba preparado para ser sancionado en este Consejo de la Manzana 287. Desconozco los motivos por los cuales el Ejecutivo no insistió en aprobar ese proyecto y hoy y luego hemos lamentado las distintas ocupaciones y peleas entre distintos vecinos por la falta de claridad y conducción justamente en ese loteo que estaba previsto. Lo mismo, y ahora veo y celebro que haya ingresado el proyecto de Aliara, que me parece que va en el mismo camino para emprolijar todos estos loteos sociales que, hay que decirlo, la costumbre, la verdad que ha indicado que el Consejo pareciera ser que luego actúa por hechos consumados. Y la verdad es que nosotros como concejales debemos revertir esa situación. En eso me consta el compromiso del concejal Ávila de intentar buscar los consensos para que eso suceda, pero porque no es un capricho, eso le brinda, y lo he dicho en comisión, seguridad jurídica, no solo al vecino y vecina, sino también al propio Estado municipal por posibles litigios, que sabemos que hoy, lamentablemente, hay algunas cooperativas intermedias, como es Valle Azul, y lo voy a decir, que lejos de generar y llevar adelante un loteo social que el Estado le ha entregado de 605 lotes, nos encontramos con denuncias penales en contra del Estado. Entonces, cuando uno habla de brindar seguridad jurídica a todas las partes, también implica generar justamente los consensos necesarios para que sea el orden y que prime en relación a el marco legal que aprobamos estas ordenanzas. Y en ese sentido, si bien el convenio marco es anterior y nosotros vamos a prestar esa conformidad, el proyecto inicial ya aprobaba los boletos de compraventa. Allí nosotros nos hemos opuesto a esa situación, entendiendo que primero había que este Consejo debe aprobar esos modelos de boleto de compraventa para que luego el Instituto pueda dar curso a esas firmas, brindando justamente claridad en ese sentido. Por eso entendemos que esas modificaciones fueron incorporadas. En esta instancia solo se encomienda, digo solo, pero es un montón, pero digo a efectos del desdoblamiento, del tratamiento, se ha consensuado en primer lugar que se realice el planteo urbanístico y posterior fraccionamiento simple con todos los parámetros urbanísticos, que también eso es novedoso, incluir los parámetros urbanísticos en el marco de la ordenanza. Creo que también abunda a la seguridad en relación a cómo va a quedar en definitiva planteado ese planteo urbanístico y el fraccionamiento para su posterior aprobación por el área de catastro. También decir que justamente que nos parece saludable es que el artículo 7, justamente, perdón, el artículo 7, no, el 8, es que suscribe, sí, gracias, es que encomienda al Instituto a suscribir justamente con el sindicato Luz y Fuerza las adendas específicas al convenio marco y debe ser remitida también para su aprobación previo al Consejo Municipal, y lo mismo con los modelos de boletos de compraventa. Es un avance, creo que tenemos que seguir avanzando en este camino y poder revertir todos los años anteriores, que no es nada novedoso que lo mencione, lo he dicho en varias oportunidades, el Instituto ha trabajado muy mal y creo que ahora, luego de 5 años, y ojalá con esta presidencia y con este plan de Hábitat Bariloche que acabamos de sancionar, pueda verse esto reflejado en las soluciones concretas para los vecinos y vecinas. Estos son 37 lotes en estos que estamos autorizando su fraccionamiento, la desafectación del dominio público para que pase al dominio privado también no es menor, así que me parece que con esto estamos brindando mayor seguridad a sobre todo a los compañeros y compañeras del sindicato Luz y Fuerza, y por eso vamos a acompañar. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra en este punto? Bien,
Entonces, no teniendo más en la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 164 del 20. Por la afirmativa, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 166 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se estima en la suma de pesos 5.109.008.166 los gastos corrientes de capital y deuda pública del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2021, según anexo 1 de la presente ordenanza. Artículo segundo, se estima en la suma de pesos 5.109.008.166 el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2021 destinado a atender los gastos fijos fijados en el artículo anterior, según anexo 1 de la presente ordenanza. Artículo tercero, se aprueba el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio del año 2021 y plurianual 2022-2023, según anexo 1, que forma parte de la presente ordenanza. Artículo cuarto, se incorpora el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio económico del año 2021 del EMPROTUR, ente mixto de promoción turística, conforme a anexo 2 de la presente ordenanza. Artículo quinto, se incorpora el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio económico del año 2021 y plurianual del SIMBOV, Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios, conforme a anexo 2 de la presente ordenanza. Artículo sexto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo séptimo, de forma.
Bien, corresponde entonces dar lectura al dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas, Desarrollo Económico y Gobierno y Legales. Tiene tratamiento en conjunto. Le damos la palabra a la presidenta Claudia Torres.
Gracias, presidenta. Dictamen de las Comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas, Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales en conjunto, de fecha 15 de diciembre de 2020. Actas número 04220 y 06020. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Gerardo Ávila, Natalia Hermanací de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Rosana Ferreira, Marcelo Casas del Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 166-20, se aprueba presupuesto municipal del año 2021. Los concejales Sánchez y Puente, Torres, Almonací, Ávila y Cárdenas dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Wallace, Casas, Ferreira y del Río formulan reserva de su dictamen. Sin más, firma para constatar los concejales antes mencionados. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, le damos la palabra al concejal Carlos Sánchez.
Gracias, presidenta. En primer lugar, mencionar algunas incorporaciones que se hicieron al texto del cuerpo de la ordenanza. En los antecedentes se agregaron las ordenanzas 3019-CM-2018, se aprueba presupuesto municipal año 2019, la ordenanza 3095-CM-2019, aprueba presupuesto 2020, y la ordenanza 3179-CM-2020, se modifica presupuesto 2020, ordenanza 3095-CM-19. Pasando al articulado, después del artículo quinto que menciona la incorporación del presupuesto del SIMBOV, queda en el artículo 6, se incorpora el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio económico del año 2021 y plurianual del EAMSEC, Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral, conforme anexo segundo de la presente ordenanza. Artículo 7, se incorpora el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio económico del año 2021 y plurianual del Ente Mixto Jardín Botánico, conforme anexo segundo de la presente ordenanza. Esas modificaciones obran en foja 274 a 279. Artículos 8 y 9 de forma. Continúo con el uso de la palabra, presidenta. Gracias.
Sí, concejal. Sí, sí.
Gracias.
Después va el concejal Ávila.
Bien. El tratamiento del proyecto de ordenanza del presupuesto 2021 se da en un año complejo donde se tuvieron que adecuar todos los procesos de trabajo dentro de la administración municipal, llevando a la virtualidad muchas de las tareas que se acostumbraban a realizar de forma presencial. Se logró cumplir con lo que dicta la Carta Orgánica, que es poder hacer la presentación al 30 de septiembre del año en curso, del proyecto de ordenanza de presupuesto general de gastos y de cálculos de recursos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. para el ejercicio oficial fiscal 2021. Y para ese lavador, cada secretaría, subsecretaría, entes y demás, a través de sus funcionarios y lógicamente con el trabajo más que comprometido, como lo siempre es del empleado municipal, tuvo que trabajar de forma coordinada para que queden incluidas todas y cada una de las necesidades del área para cumplir los objetivos planteados para el 2021, ¿no? Lógicamente, y más allá de que se trabajó con la ordenanza 3095-CM19 en referencia al presupuesto 2020, no sirvió, por ahí como se solía suceder en años anteriores, como antecedentes por el anormal desenvolvimiento de la ejecución de ingresos en lo que va del año, claramente como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y cómo eso influyó sobre las estructuras económicas y laborales a nivel local, regional, nacional y mundial. Este proyecto de ordenanza se plantea desde un principio de planificación de gobierno a través de los ejes de trabajo que se han denominado desde esta segunda gestión del intendente Gustavo Genuso como Bariloche Sustentable, Bariloche Conectado, Bariloche Seguro, Bariloche Productivo, Bariloche Ordenado y Bariloche Integrado. A partir de estos 6 ejes se desarrollan los programas dentro de los cuales se encuentran los proyectos que permiten la asignación de recursos humanos, material y servicios para las secretarías, órganos legislativos y de control, además de los entes autárquicos, que conforman el plan de gobierno. Se puede individualizar, y eso es más que interesante, cada una de las ordenanzas relacionadas con sus programas y proyectos que el Ejecutivo tiene el compromiso de ir cumpliendo a lo largo del año. Muchos de los programas previstos para ser ejecutados durante el 2020 no pudieron ser llevados a cabo por la necesidad de reestructuración que debió hacerse para abordar la crisis del COVID, desde aspectos sociales, sanitarios, actualizaciones tecnológicas y demás. Es por eso que en su gran mayoría se incluyen al actual proyecto para que durante el próximo año puedan ser ejecutados, ¿no? Los programas se encuentran desagregados por secretarías utilizando el método de base cero para mejorar el proceso de planificación y asignación de los recursos. Además, se realizó la proyección del principio plurianual. Se tiene en cuenta para la conformación de las proyecciones de ingresos, entre otros conceptos, las ordenanzas fiscal y tarifaria y modificatorias que más adelante estaremos tratando, ¿no? Teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado por ordenanza 3095-CM-2019 fue de 3.660.579.338 pesos, que luego fue adecuado, ¿sí?, al actual organigrama político a través de la ordenanza 3.179 durante este año 2020, al monto de 3.770.579.338 pesos, se estima una diferencia cercana al 40% de aumento en el presupuesto 2021, y la estimación que se hace justamente es de 5.109.008.166 pesos para los gastos corrientes y de capital y de deuda pública del presupuesto del 2021, y lógicamente esa misma suma tendrá presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2021. No mucho más para decir, entendiendo que están adjuntados cada uno de los cuadros a través de su destino, con sus conceptos, a través de sus diferentes jurisdicciones, tener en cuenta que por su carácter económico el 84% de este presupuesto es de gastos corrientes, un 3% es de inversión de capital, las aplicaciones financieras son de un 4,9%, y se estima un crédito adicional de un 8%. Y como para tener una idea de cuáles son las previsiones de gastos para el próximo año, se toma como cada uno de los conceptos, y el 43,8% del presupuesto está dedicado al gobierno municipal y Tribunal de Contralor, el 22,9% para servicios sociales, para obras públicas el 20,3%, para afrontar la deuda pública el 4,9%, y se estima el crédito adicional del 8%. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra?
Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, decir, nosotros hemos seguido el tratamiento de manera detallada del proyecto de presupuesto, hemos realizado consultas, algunas.